vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y miracinco para llegar levantando el recinto. Vamos a andar el pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que tú lo...
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Resumen Latinoamericano. ¿Cómo está Jorge?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Te doy la bienvenida y hacemos este programa Carlos Aznárez, María Torrellas, Angélica Mendoza, Jorge Omar Levinger y quien les habla, Silvia Madía, que ya mismo les damos la bienvenida. Bueno, Jorge, hay un tema que esta semana se las trajo y bien conflictivo, el tema de la famosa valija, ¿no?
Sí, lo interesante de esto... es que por primera vez pareciera que la ofensiva de los Estados Unidos se ha centrado en Argentina.
Sí.
Y enlazado inevitablemente con toda la región. Esto que lo conversábamos con Carlos la semana pasada, parece fuera de discusión de que hubo una manipulación política de los servicios de la CIA, y etcétera, etcétera. También lo decíamos la semana pasada, tiene algunas connotaciones que uno no puede dejar de mencionar, que hacen a que, bueno, la valija tuvo algo que ver con un ministro de los más sospechados de la gestión de, en aquel momento, del presidente Néstor Kirchner y ahora de su esposa Cristina, y también tuvo algo que ver con aquellas denuncias de corrupción que ha hecho más de una vez Chávez en el gobierno venezolano, y que incluso muchas organizaciones sociales le han pedido como forma de balance autocrítico de los motivos también por los que perdió el referendo constitucional.
Sí.
Dicho estas cosas, para que uno no parezca un inocente, digamos que es cierto que las maniobras planteadas por Estados Unidos fueron hechas con una intencionalidad alevosa, días después de asumida la presidenta, después que en una asunción en la que ratificó su vinculación con el concierto latinoamericano y muy especialmente con el presidente venezolano Chávez, el diablo para los Estados Unidos y sobre todo por su influencia regional. Y bueno, toda esta ofensiva americana lo que ha hecho, lo que ha logrado, curiosamente, en algunos casos casi patológicamente, ha despertado una suerte de antiimperialismo que no le conocíamos a algunos intendentes, a algunos legisladores, pero bueno, lo cierto es que el gobierno ha exigido, la presidenta ha exigido, que una fuerte respuesta a los Estados Unidos, una fuerte respuesta política, por algo que suena totalmente creíble, que es el intento de que, como dice ella, de que no quiere en Estados Unidos que haya países socios o amigos, sino países vasallos o empleados.
Y las restricciones que el gobierno le puso a través del canciller Tayana al propio embajador de Estados Unidos. ¿Qué lectura hacemos de esto?
Esto yo creo que está asociado a otra cuestión.
A ver.
Me llamó mucho la atención que el diario Clarín, y no cualquier periodista del diario Clarín, sino Van der Kooi, el editorialista del diario Clarín, Dijese que iba a haber un llamado a consultas del embajador estadounidense en Buenos Aires, Wayne, y esto fue desmentido al día siguiente. Aclaremos que este llamado a consultas es un nivel de protesta diplomática muy fuerte, el paso previo casi a la ruptura de relaciones. Y esta desmentida hecha por la vocera de la embajada norteamericana exactamente el día siguiente, que por supuesto después no tuvo más remedio que publicar el propio Clarín, omitiendo la fuente, que fue la agencia Telam la que tuvo esta primicia, mostró paradójicamente a Clarín en una intención de criticar más duramente al gobierno que los propios Estados Unidos, que la propia diplomacia norteamericana, que da toda la sensación de que no quieren de que esto siga escalando, porque teme que justamente como que le salga el tiro por la culata, es decir, que produzca un alineamiento mayor de que el que ellos buscan evitar, concretamente con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, y bueno, después lo vamos a mencionar más en detalle, pero esto se dio como eco de esta situación, se vivió en el Mercosur, se vivió también incluso con algunas cosas que se produjeron en Colombia esta semana con la ofensiva sobre Uribe y la liberación de rehenes que planteó la FARC, pero bueno, lo cierto es esto, que el gobierno ya buscó un enfrentamiento político muy fuerte, que habrá que ver qué consecuencias posteriores trae. Incluso se dice de que va a dificultar la obtención o el acuerdo con el Club de París, donde los países más desarrollados, donde Argentina tiene una deuda de más de 6.000 millones de dólares, en donde parecía necesario que Estados Unidos dé algún visto bueno para que el Fondo Monetario tampoco presione demasiado y poder resolver este tema. Esto todo pareciera meterse en el mismo, en la misma cuestión de la valija. Y bueno, lo curioso de todo esto también, y que es lo que da fuerza a la postura del gobierno argentino, es que el principal implicado de haber traído esta valija, Antonini Wilson, es ahora un hombre colaborador del FBI y que un colaborador protegido que muy lejos va a estar de ser entregado a la justicia argentina como lo prometió, como lo pidió el gobierno, aunque también es cierto que él se lo dejó salir muy tranquilamente. Exacto. cuando vino, para seguir dando una de cal y una de arena.
Una de cal y una de arena, exactamente. Vamos a continuar con este caso en el próximo programa, si da para hacerlo. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez en Canción de Navidad.
Porque a ti te la entrego, jamás para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace...
Jorge, y otro tema que ocupó la agenda de esta semana, el encuentro del Mercosur en Uruguay, el traspaso de la presidencia pro tempore a Argentina y la firma del Tratado de Libre Comercio con nada más ni nada menos que con el Estado terrorista de Israel.
Cierto, con elementos contradictorios que se dieron.
Exacto.
Pero en donde lo central, me parece, fue claramente el hecho de que lo que se esperaba que pudiese ser un momento crítico del Mercosur,
sí.
Porque es inocultable que por otra parte el propio Tabaré Vázquez busca su acercamiento hacia los Estados Unidos, aparentemente, según han dicho, en el Congreso del Frente Amplio se discutió el tema este específicamente, si Uruguay debía salir del Mercosur y sumarse a un acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos o quedarse, y por casi unanimidad en el Frente Amplio, que no se caracteriza últimamente por ser muy
homogéneo
o muy revolucionario y encontrado con los intereses de los Estados Unidos, decidieron que no, que Uruguay tiene que seguir en el Mercosur, sin que esto suponga dejar de lado los intentos de un acuerdo light como el que quiere el ministro de Economía Danilo Astori con los Estados Unidos. Pero bueno, lo concreto es que se esperaba lo peor, sumado al hecho de que el propio Tabaré Vázquez tenía la posibilidad de responder lo que no pudo hacer.
Exacto.
En el discurso de asunción de Cristina de Kirchner, con lo cual podía haberse vuelto a tirar sobre la mesa el conflictivo tema de la pastera de Bosnia, y entonces todo parecía muy bien predispuesto para que eso fuese un fracaso. De hecho, se fue acortando los tiempos de todas las ceremonias, no hubo cena, no hubo nada de muy...
Nada que los acercara quizá informalmente a diálogos.
Y sin embargo, finalmente primó una actitud de respeto, de ciertas muestras de cariño, digamos, y sobre todo la decisión, evidentemente, y por eso digo que tuvo que ver con el eco de esta cuestión de la valija, de no dejarse, de no pisar el palito, de ser de romper lanzas cuando hay otros que son los beneficiarios de la posibilidad de que el Mercosur sufriese un traspié muy muy serio. Más aún, hubo una reunión desmentida, pero que la hubo, privada, entre el presidente Chávez, y que estuvo como invitado, y la presidenta Cristina Kirchner, y también se dieron dos o tres cosas importantes. Primero, se ratificó la voluntad de los presidentes de que Venezuela se incorpore al Mercosur. El propio Chávez se mostró, a diferencia de otros momentos, mucho más paciente, mucho más tranquilo, y dijo que él no tiene problemas de seguir esperando que el Congreso de Brasil y de Paraguay lo ratifiquen. Y la otra cuestión, que fue muy muy importante, porque hace a un conflicto del propio riñón del bloque regional, es el fuerte respaldo de todo el Mercosur y prácticamente de todo Sudamérica, porque hubo países invitados, estuvo también Chile, estuvo Venezuela, a Evo Morales, que está asediado por la derecha secesionista de su propio país, y hubo un respaldo muy fuerte, tan fuerte que días después el principal líder de la oposición, el expresidente Tuto Quiroga, un derechista que fue hombre del dictador Hugo Banzer, salió a criticar acerbamente al Mercosur y dijo que era una mercovergüenza el aval que le dio el Mercosur a Evo Morales. Esto da una idea de esto que decíamos. Pero efectivamente, como vos mencionabas al principio, para desentonar un poco, también el Mercosur hizo que su primer acuerdo de libre comercio con un país del mundo fuera de la región fuese Israel.
Esto es muy fuerte.
Es realmente muy fuerte y es muy contradictorio, porque pareciera que el comercio va por un lado y las cuestiones políticas por el otro. Todo esto en medio de un momento en donde sigue habiendo un conflicto muy fuerte en el Medio Oriente, en donde creo que fue el mismo día o el día anterior Israel a través de con helicópteros mató a varios dirigentes de Hamas en la Franja de Gaza. En fin, una serie de cosas que muestran la otra cara de esta moneda, en donde alguna vez la hemos conocido cuando en la campaña Cristina Kirchner iba a Nueva York y se juntaba con el lobby judío de Nueva York.
Tal cual.
Y apoyaba todas las actividades del sionismo en el Medio Oriente. Pero bueno, estas son las dos campanas
cara,
que nos la quedan,
cara
las
la
dos caras.
Cara, no cara y seca de la moneda.
Exacto, sería. Y esto ratifica de que no hay tal vez una cuestión tan ideológica como cuestión de intereses en este enfrentamiento con los Estados Unidos, ¿no?
No me hubiese gustado estar en el lugar del comandante Chávez cuando se firmó el tratado, ¿no?
Ah, pareciera ser que puso alguna cara rara pensando en Irán, tal vez.
Exacto. Vamos a escuchar al grupo Guara. Jorge, y otro acontecimiento importantísimo en Colombia, otra vuelta de tuerca que logró quebrarle o está a punto de quebrarle el brazo a Uribe, gracias a la FARC.
Sí, la verdad que fue una jugada maestra, porque fue un gesto de liberación de tres rehenes, y además tres rehenes muy próximos a la Ingrid Betancourt, que es la... el paradigma, digamos, de los rehenes a nivel mundial y sobre todo con Francia.
Uno de los rehenes sería su secretaria privada, que fue con la que fue
Clara Rojas,
capturada.
Y su hija y su hijo, Emanuel.
Sí.
Y una tercera es González, Consuelo González, una diputada opositora del Partido Liberal, elegida con toda intencionalidad como alguien próximo a la mediadora que tenía Chávez en venezolana, Piedad Córdoba, y bueno, por eso digo que fue pensado y detallado con mucho cuidado, y sobre todo como un regalo y un homenaje a la actitud negociadora de Hugo Chávez.
Sí, todo un reconocimiento
lo cual
por
hizo
parte
que
de la FARC, que la verdad que...
Claro, que lo que demuestra palpablemente a nivel internacional y a nivel de Colombia de que efectivamente las cosas iban en camino de resolverse, y lo dejan a Uribe en una evidencia impresionante de que fue el que tuvo que romper eso. Exacto. Evitar eso para que no se le produzca una situación de grave crisis política, y tanto es así de que quedó muy mal parado, que su primera reacción fue no creer en el comunicado de
por
la
supuesto,
FARC.
Claro.
Su segunda reacción, cuando se dio cuenta que hasta el propio Sarkozy y el propio Chávez, precisamente en Montevideo, en la cumbre del Mercosur, ratificó que esto era absolutamente verídico y agradeció ese gesto, la actitud que tuvo que tener Uribe fue de reconocer el hecho y considerarlo como positivo, pero sin poder evitar seguramente el disgusto que le produce esta situación.
Porque además las FARC siguen exigiendo la desmilitarización de la zona, absolutamente, que quede totalmente limpio el terreno, o sea que la entrega de rehenes va a tener que ser en una zona absolutamente desmilitarizada.
Claro, y no en una zona aislada, sin población campesina.
Exacto.
Que es lo que fue también rechazado por la FARC, que es lo que el gobierno colombiano llama la zona de encuentro, que estaba acercando y negociando, más allá del nombre, el propio Chávez. Bueno, todo esto ha sido muy duro para Uribe. La FARC avanzó tanto que planteó de que la solución para todo el problema humanitario sería la renuncia de Uribe y de su gobierno.
Sí.
Porque fue el gobierno más mentiroso.
Sí.
Más fullero, el menos y con menos intenciones realmente de resolver esta cuestión, y Sarkozy puso en la balanza también todo su presión, porque le dijo que ahora la situación está en manos de Uribe para la liberación de Ingrid Betancourt y para la liberación del resto de los rehenes que tiene la FARC. Bueno, todo esto es francamente un hecho que deja a Estados Unidos muy mal parado. Por eso empezamos hoy con la cuestión de la Argentina y de la valija, porque son todos hechos que demuestran cómo políticamente Estados Unidos ha quedado más aislado de América de Sudamérica y de América Latina.
Y por otro lado, la contrapartida, el refuerzo que se le hace al comandante Chávez, justamente después del revés que viene de sufrir con el referéndum.
Exactamente.
Es muy importante esto también en estos momentos.
Es cierto. Y bueno, que además fue una iniciativa que tomó Chávez en plena campaña.
Exacto.
Por el referendo, que no era una cosa sencilla.
No.
Estos son algunos de los réditos que obtiene. Y me parece que el camino para Uribe está muy lejos de ser sencillo. Hay también la primera vez que se condena por vinculación con a los paramilitares con el narcotráfico, una condena a un legislador de la fuerza de Uribe. O sea que realmente por varios lados está acosado en lo interno y en lo exterior, y como vos decías, los familiares también son una bandera que va a ir creciendo en exigencias y en repercusión internacional. De hecho, el hecho que Argentina se haya sumado a ese apoyo es otra de las cosas de disgusto para los Estados Unidos. Esta es una cuestión que también por eso decíamos que empezamos desde la valija y terminábamos en Colombia con el tema este de los rehenes, ¿no?
Muy bien, vamos a escuchar a los compañeros, que es un grupo de música fariana, cantando Señor Gobierno.
No le mientan al pueblo, no le mientan. el pueblo quién es usted. No le dé miedo decir quién es, así podríamos hablar mejor. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Vive orgulloso su batallón, que siempre está apuntando al revés, matando a la gente que no es y protegiendo al propio ladrón.
Hemos propuesto buscar una solución, tal parece que no le conviene a usted. Hemos propuesto buscar una solución, tal parece que no le conviene a usted.
Recompensas no vencen la insurrección. Si quiere paz, hablemos como debe ser. Con recompensas no vencen la insurrección. Si quiere paz, hablemos como debe ser. Siempre que hablamos de solución, primero enfila su batallón para ostentar que tiene poder, condicionado a su parecer, dicta un estado de conmoción. Primero enfila su batallón para ostentar que tiene poder, condicionado a su parecer, dicta un estado de conmoción. Mientras que el pueblo sufre el dolor, quiere que la bota una emisora sale a anunciar que fue culpa de la subversión.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Si quieren mandar un correo electrónico, lo pueden hacer a resumenlat@yahoo.com.ar. En Argentina nos pueden llamar al teléfono 155-755-7669 para dejarnos sus mensajes. Y en Uruguay se pueden comunicar al 099-79-28-55. También pueden escuchar y ver Resumen Latinoamericano TV en la página de internet www.agoratv.org. Y también comentarles que el programa de televisión se puede ver en Uruguay a través de TV Libre los domingos a las 22:30 horas. Bueno, y a continuación emitiremos una entrevista realizada por nuestro compañero Carlos Aznárez a tres integrantes de la colectividad uruguaya en Argentina. Se trata también de nuestros compañeros Eduardo Aveleira, de la Corriente de Izquierda, Osvaldo Viciac, por el Movimiento 26 de Marzo, y Jorge Olivera, por el Comité de Base 1971. Los tres opinan sobre la reciente reunión en Montevideo del Congreso del Frente Amplio. Esto es lo que nos decía Jorge Olivera.
¿Qué notaste vos que se puede ir demarcando como política para el año que viene y por supuesto para el futuro del Frente Amplio?
Yo lo que creo que se definieron o no se definieron algunas cosas. El Congreso pasó un cuarto intermedio para abril. Y lo que sí creo, en este Congreso, lo que se está buscando o lo que está buscando los dirigentes del Frente o el gobierno progresista son las elecciones del 2009 y el 2010. Las minorías no existen. Los comités de base, fuimos representados, comité de base, y de Buenos Aires fuimos 30 compañeros. No se deja de lado a los compañeros de las bases, y creo que esto molesta mucho, molesta al militante, molesta a los compañeros de las bases, que desde ya no se están juntando. No hubo discusión en las comisiones anteriormente con el tema del país productivo, en lo social, en lo que es la fuerza política Frente Amplio, qué queremos, si queremos una fuerza política que ha ido de la mano con el neoliberalismo, prendido al Fondo Monetario Internacional, llamando de amigo a uno de los genocidas más grandes del mundo, como es Bush. Creemos que eso la gente de las bases no lo discutió, y no lo queremos además. Pero bueno, digo, fue una experiencia distinta. Yo participé de los 5 congresos del Frente Amplio, siempre como delegado de base. Esta creo que fue una experiencia muy distinta, porque creo que los compañeros, además muchos en silencio, se te acercaban y te decían, la verdad que hay que pelear, hay que dar la pelea. Y creo que nosotros, los militantes de izquierda, los que creemos en que no hay que bajar las banderas del Frente Revolucionario, de ese frente que estaba junto al pueblo, junto a la gente, antioligárquico, antiimperialista y anticapitalista, creemos que hay que seguir, hay que meter la pelea, estemos adentro, afuera, donde sea del frente, pero que vamos a dar la pelea.
Eduardo Veleira, de Corriente Izquierda, ¿cuál es tu visión de este congreso?
No, realmente fue un congreso que no deparó tampoco los resultados que pretendían ni Tabaré Vázquez ni Mujica. Digo, fíjate que el candidato propuesto por Mujica, Constanza Moreira, no fue aceptado por las bases, no fue aceptado en el Congreso del Frente Amplio, y los candidatos propuestos por Tabaré Vázquez ni siquiera fueron discutidos, ni siquiera fueron discutidos. Digo, entonces, eso indica también que hay una cierta relación de rebeldía en estos momentos de mucha gente del Frente Amplio, que no se siente conforme con que un Frente Amplio, que es una composición de movimiento y de coalición, haya sido trasladado solamente a la coalición. O sea, los grupos políticos mayoritarios son los que deciden, y las bases, que son el movimiento, son dejadas de lado. Y en este caso, el movimiento, las bases dijeron, no, esto no puede, este contubernio no puede seguir así. Digo, y eso creo que fue un hecho muy interesante. Y más allá del Congreso, me gustaría, Carlos, lo estábamos hablando con Osvaldo momentos antes, digo, también de comunicarle a todos los compañeros que están escuchando que un hecho histórico, que es que el Goyo Álvarez, el dictador uruguayo quizás más visto, en este momento está detenido. Digo, ha sido detenido el día 17, ha ingresado a la cárcel central y luego trasladado. O sea, ha sido detenido Goyo Álvarez, y esa es una cosa auspiciosa para el recupero y para el castigo de todos los responsables.
Osvaldo, ¿vos cómo ves desde la 26 de marzo este congreso, sobre todo en función de las críticas que ustedes, tanto la Corriente Izquierda como también mucha gente del Comité de Base, están haciendo al andar del Frente Amplio en el gobierno, ¿no?
Mira, así como para empezar y resumiendo un poco, es como más de lo mismo. Es un congreso, y bien como decía Jorge, en vistas a las próximas elecciones, la búsqueda desesperada de consenso entre las fuerzas mayoritarias, la discusión prácticamente ausente. El compañero nos comentaba que frente a críticas que se realizaban en las distintas comisiones, o había silencio o había bucheo para compañeros que realizaban esas críticas. Así que ya estás viendo cuál es el nivel de discusión que se pueda dar, como se daba habitualmente, esas discusiones acaloradas, de bronca, de gritos incluso, pero fijando posición. Ahora, los gritos fueron o de abucheo o casi hasta en un momento llegarse a las manos en pleno Congreso. Pero nosotros vemos que en eso está el Frente Amplio, en eso se queda, y lamentablemente las fuerzas mayoritarias del Frente Amplio, socialistas, comunistas, tupamaros, lo único que tratan es mirar hacia adelante. No sea cosa que se ponga en peligro el próximo ciclo electivo dentro de un año y medio. Por supuesto, no se llegó tampoco al consenso para elegir a quien sea el nuevo presidente de la coalición, del Frente Amplio. Hasta ahora fue el ingeniero químico Jorge Brovetto, quedó postergado eso, pero te está diciendo las claras. Primero, que no se logran personas o personajes que de una forma tienen que llevar el lineamiento del gobierno. El gobierno es el que lleva la política, no el Frente Amplio como grupo que llevó al poder justamente al gobierno actual. Entonces, ahí es donde se da esa pelea que yo no me animo a decir contradicción, simplemente es una reacondicionamiento, reposición de los distintos sectores con fuerza mayoritaria dentro del Frente. Por eso te decía que a mi entender es un poco más de lo mismo y este Congreso deja muchísimo que desear. Hay un par de puntos que fueron aprobados, que seguramente los compañeros podrán expresarlos. Uno de ellos, lo adelanto, es que el Frente como tal toma la decisión de la Comisión por la juntada de firmas para la anulación de la ley de caducidad, haciendo una exhortación a estar de acuerdo en esa levantada de firmas, pero queda en eso. O sea, no es que diga el Frente Amplio se pone adelante, los sectores políticos tienen el mandato, no.
Es un enunciado.
Es un solo enunciado, y por supuesto en esta posición el 26 estuvo en contra, fue el único que votó en contra, porque el 26 dice que es el Parlamento quien tiene que anular la ley de caducidad, sabiendo que hay mayoría propia. Si el día de mañana se despiertan todos de este sueño neoliberal, y me refiero a los diputados y senadores Frente Amplistas, levantan la mano y dicen se anula la ley de caducidad, se anula automáticamente porque es con mayoría simple. El compromiso no lo toman, que lo tome la comisión, algún sector político y la gente.
La fuerza que ustedes, que vos integrás, con respecto a ese tema, ¿qué piensa?
Nosotros participamos en la coordinadora para anular la impunidad. Estamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Osvaldo en cuanto a la cuestión de la mayoría simple. Muchas veces nos ponen por delante el plebiscito famoso, aquel del voto verde y el voto amarillo, que de alguna manera para ciertos sectores avaló esta ley de impunidad. Nosotros decimos que no, que ese plebiscito fue hecho para anular la ley. Los que juntamos firmas lo hicimos para anular la ley y no logramos el cometido. Pero nadie juntó firmas para avalar la ley. Y nosotros decimos que la verdadera democracia sería justamente la que dice el compañero. O sea, que hoy el Frente Amplio, que tiene la mayoría parlamentaria, levante la mano, anule la ley, de la misma manera que blancos y colorados la pusieron. Se juntaron, levantaron la mano y la pusieron. Bueno, nosotros, democráticamente, hoy que tenemos la mayoría, anulamos. Y que ellos salgan a juntar firmas para revalidar esa ley nefasta. Porque no hay ningún sector del Frente Amplio que defienda esa ley. O sea, es una ley impúdica, una ley miserable. Digo que hay que anularla. Entonces, ¿cómo vas a trasladarla unos meses hacia adelante? Esto lo puedes anular ahora. ¿Cómo vas a decir que una ley de empate? Bueno, en el futuro vemos qué hacemos. No, anulémosla ahora. Ahora, de todas maneras, yo creo que están abriendo una caja de Pandora con esta recolección de firmas. Que no se sabe dónde puede terminar. Es como vos tirás de un ovillo y no sabes dónde termina este ovillo, ¿no? Digo, nosotros estamos convencidos que la mayoría de los jóvenes que no tienen el temor que hubo en el año 89 cuando se votó la ley, cuando se votó el plebiscito, digo, no tienen ese temor y que están dispuestos a resistir a eso, pueden participar y se les puede también abrir el marote en cuanto a la necesidad de terminar con la ley de impunidad.
uno del árbol del pueblo la canción mía siempre volvía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en la mano herida una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide.
Jorge, uno de los temas que también abarca argentinos y uruguayos es el tema de Bosnia. ¿Se trató eso en el Congreso del Frente Amplio?
No se trató directamente el tema de Bosnia, se trató el país productivo. Ajá. Y yo acá quiero dejar en claro, porque es bueno que se sepa para afuera. La corriente de izquierda y el 26 de marzo presentaron en minoría un proyecto que era contrario al proyecto que tenía la mayoría. No fue aceptado en la mesa, en comisión. No fue aceptado. ¿Esto qué quiere decir? Que se perdió la democracia dentro del frente. La mayoría atropella, ya no es. No, atropellan a las minorías. Y no dejan participar a los compañeros de los comités de base. Entonces, en el país productivo, en la comisión de país productivo, se habló sobre el tema, ¿no? Se habló principalmente del país productivo que se quiere, que no es el monocultivo, el eucalipto, que, la experiencia que nos ha dado. Yo hablaba con una compañera de Soriano, y ella nos decía, ya estamos siendo perjudicados, hace un año, dos años atrás, estamos siendo perjudicados por el tema del agua. No tenemos agua. O sea, el eucalipto se toma 60, 70 litros de agua por día. Indudablemente, el capitalismo es duro en esto, ¿no? El imperio es duro en esto. Y en eso también se trató. Y nosotros, yo no participé en la comisión, yo participé en la comisión social, no participé en la comisión, pero le hablábamos a los compañeros que también hubiera sido bueno plantearlo en eso, la pelea que dirigentes frente amplistas han hecho con los pueblos, con ese pueblo que nos ha dado una mano terrible, como es el argentino, digo, con compañeras y compañeros argentinos, incluso digo, con hijos argentinos, ese desprecio que se tiene, no el pueblo uruguayo, pero sí de algunos dirigentes, y de algunos que incluso ministros, y como el compañero Gargano, diciendo, y bueno, pero ahora van a ver los argentinos que todavía no se les muere un hijo. Digo, el canciller uruguayo, ¿no? Se pidió la renuncia de todos de los ministros de en minoría, ¿no? Y bueno, no fue tratado, pero digo, el canciller Gargano diciendo, digo, esas atrocidades, esas barbaridades hacia el pueblo argentino.
Hablando de cosas que se dijeron, estuvo Mujica por acá, el Pepe Mujica, y bueno, habló profusamente varios medios, y entre otras cosas decía que, bueno, ellos se mostraba como que tanto él como el MPP son precisamente la contra la política que lleva el ministro de Economía Astori. ¿Ustedes cómo lo ven a estas expresiones de Mujica?
Una cosa pequeña. Mujica dice eso acá, y en Uruguay ha dicho que su candidato es Astori. O sea, lo ha dicho hace pocos días, lo ha vuelto a repetir aparte. Entonces dice lo que...
Después del Pepe Mujica.
Dice lo que tú quieres escuchar,
como,
¿no?
Como te digo una cosa, te digo la otra.
Ahí está.
Expresión clara, frase célebre de él como de otras tantas, ¿no? Sí, estuvo acá, fue muy profuso, escuchábamos reportajes de más de una hora, de los cuales... Si uno puede analizarlo, por ahí son 10 minutos de cosas realmente interesantes, y no, la filosofía es de alguna forma la impronta de este ministro. Y sí, es una muestra, porque hay que ser claros, no todas las fuerzas políticas tienen absolutamente atado a sus militantes a una idea determinada. Existen distintas posiciones, por supuesto que quien ostenta la mayoría es quien está en el poder, pero no pueden hacer caso omiso a algún tipo de críticas que tengan sus propios militantes, por ende hay que hacer un juego como el que tú decías, que de alguna forma se estaba en contra de la cuestión económica que lleva el gobierno, más precisamente Astori. Pero cuando Astori amenazó a irse del gobierno hace cuestión de 2 años, ¿quién lo fue a buscar? ¿Mujica? Lo agarró, pero lo hubiera agarrado y lo hubiera sacado para afuera, no, lo metió. Entonces, digamos, en definitiva es la continuidad viendo mínimamente cómo poder hacer esto del capitalismo un poco más decente, un poco más llevadero, que en definitiva también lo dijo Mujica eso, que nosotros nos queríamos caer de espalda cuando un antiguo revolucionario como él pudiera llegar a decir semejante barbaridad. Bueno, así están las cosas.
Pero aparte, tengamos en claro algo, digo, en definitiva cuando se vota en el Parlamento, ¿sí?, cuando Astori propone esas leyes que aparentemente en la verborragia están todos en contra, el sector de Mujica, que es el más numeroso en diputados y que es el más numeroso en senadores, que es el sector de los Tupamaros, que es el más numeroso, la bancada más importante, votan todos. Entonces a mí no me pueden decir que se oponen a una cosa cuando se la pasan votando. Digo, los hechos indican que no se oponen, que la están avalando.
Jorge, pues es que ayer se dio esto, ¿no? Los uruguayos decimos, se nos está cayendo la ficha, ¿no? Empieza a caer la ficha. Ayer, Mujica quiso arengar a la gente y se armó un relajo barro, se armó lío. Quiso arengar a la gente diciendo que el candidato, el mejor candidato a la presidencia del Frente era tal, pero empezaron los abucheos.
¿Ellos a quién proponen?
Ellos propusieron a la compañera
Constanza
Moreira,
no política, técnica,
y la llevaba también Tabaré, y después propusieron lo propuso el Partido Socialista, pero también lo llevaba el MPP, que ahí fue cuando Mujica arengó a la gente y la gente se le paró de punta.
Pero si es la gente que lo escuchaba, ¿qué gente era la que lo escuchaba?
La gente de las bases.
¿Qué papel jugaba el Partido Comunista ahí?
El Partido Comunista jugó un papel bastante embromado en esto, ¿no? Como no había, el sábado a la noche funcionaba la plenaria, después de todas las comisiones, a la noche funcionaba la plenaria. Indudablemente las fuerzas políticas tienen sus militantes dentro del comité de base. No hubo quórum para tratar, porque no había, el candidato que había presentado el partido, o que llevaba el partido, o lo que quería, pretendía el Partido Comunista, no lo llevaba nadie. Entonces no dieron el quórum el sábado. El domingo, y a veces esto es medio doloroso para decirlo, a nosotros los Frente Amplistas a pata, los Frente Amplistas a pie, tenemos a los Frente Amplistas arriba y el Frente Amplista abajo. Los Frente Amplistas arriba era el MPP estaba arriba en la tribuna, como mandando y ordenando a los compañeros de las bases. Entonces ahí se le armó un relajo, le pararon el carro. Nosotros le decimos quisieron meter el gaucho, cuando quisieron meter el gaucho, y principalmente a la gente del interior, fue bastante mala la organización, y la gente del interior estaba muy caliente, muy enojada, y creo que por eso te decía, le está cayendo la ficha a los uruguayos, y no se dejaron a llevar con el poncho, ¿no?
Se nos fue el tiempo. Les agradecemos a los tres, a la gente del Comité de Base 1971.
Bajo lluvias doradas, te quiero enamorar y te quiero matarte, mi amor, atarte, mi amor, arte, mi amor. No.
Esta es entonces una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Para mandarnos un correo electrónico lo pueden hacer a resumenlat@yahoo.com.ar. Si quieren llamarnos por teléfono y dejarnos sus mensajes en Argentina, lo pueden hacer al número 155-755-7669. Si nos quieren llamar en Uruguay, háganlo al 099-79-28-55. También les recordamos que pueden escuchar y ver Resumen Latinoamericano televisivo en la página www.agoratv.org. Y recordarles que también el programa de televisión se puede ver en Uruguay en TV Libre, los domingos a las 22:30 horas. Y un dato más, también se puede escuchar en la radio zurda por internet los domingos a partir de las 21 horas. Bueno, y con este tema, las bananeras, a modo de introducción, le damos la bienvenida a Voces por Colombia. ¿Cómo está Julio? Julio. Hola. César Incapié con nosotros.
¿Qué más, Silvia? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues,
contanos.
Silvia, con una cantidad de información que tiene que ver, lógicamente, con un tema que hemos venido tratando de enterarnos poco a poco en estos últimos días con respecto a lo que es el intercambio humanitario. Básicamente, la semana pasada, acá en Buenos Aires, con todo aquello de la transmisión de poder acá en Argentina,
sí.
Estuvo como invitada no solamente la señora madre de Ingrid Betancourt, sino la senadora Piedad Córdoba, como bien saben y como deben conocer todos los oyentes. La senadora Piedad Córdoba es la senadora que ha estado desde Colombia impulsando lo que es el intercambio, fue la que hizo la gestión con el presidente Chávez y desde Venezuela lógicamente ha tenido ese apoyo que pues bien conocemos de las sesiones que hasta el día de hoy ha venido adelantando el gobierno venezolano. Sin embargo, pues como es conocido para todos igual, hace unos días que aquí mismo nos pronunciamos, el presidente Álvaro Uribe Vélez determinó unilateralmente terminar con esa mediación que tanto la senadora Piedad Córdoba como el presidente Hugo Chávez venían realizando. Pero esta semana fue como un motivo y valga la redundancia, de motivación, no solamente por las noticias que hemos venido escuchando de organizaciones sociales, populares y amigos desde allá, desde mi país, sino los que estamos también por fuera y abogando por una salida negociada al conflicto social y armado que vive el país. Vimos con muy buenos ojos la postura del comunicado de las FARC, en el cual se manifiesta la liberación de tres de los retenidos que históricamente ellos han tenido y que por el cual se está planteando lo del intercambio, tema que pues ya se trató un poco aquí en este programa, pero que también hay una perlita de esas que todos los días se suman más a esa conflictividad en Colombia, ¿no? Se supo el día miércoles anterior que desde Washington la senadora Piedad Córdoba en rueda de prensa dio a conocer un pronunciamiento público donde señala que hay un plan orquestado desde el Estado colombiano, lógicamente, como siempre, y con la complicidad de ese grupo de genocidas como son los paramilitares, para atentar contra su vida. Es decir, la senadora Piedad Córdoba plantea de que fuentes muy verídicas le han confirmado de la posibilidad de que ella sea asesinada, ya sea en algún sitio en Colombia o en la ciudad de Caracas, en este marco de la mediación. Valga eso, con el ánimo de llamar la atención a la comunidad internacional y lógicamente a los colombianos que por este medio igualmente nos están escuchando, para que pongamos todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad a esta mujer tan valiosa, a esa gestión que ella viene realizando para facilitar que nuestro país pueda por lo menos brindarse unas posibilidades de una salida negociada a ese conflicto social y armado que vive desde hace ya décadas atrás. La senadora señala directamente que desde el Estado colombiano han dado la orden para su asesinato, y pues eso va como muy de la mano con esta digamos que pronunciamiento que hacen las FARC igualmente durante la semana de la liberación de esas tres personas. No queda la mayor duda de que el Estado colombiano día tras día sigue dificultando esas posibilidades, esas gestiones que desde la sociedad civil colombiana, como es la senadora Pilar Córdoba, sino del Estado colombiano, del Estado francés y otros estados, ante todo igualmente América Latina, que han manifestado su interés para que ese intercambio se realice, pues vemos que el Estado colombiano simplemente ha cerrado puertas y toda esa política de exterminio la sigue realizando hacia el interior. Volviendo al tema que nos traía, que la semana pasada, cuando hubo aquí la reunión de los presidentes, incluido el presidente colombiano, notamos que pues hubo una marcada presión a nivel internacional hacia el presidente colombiano para que haya una apertura posible de esas negociaciones. Hasta el día de hoy eso no se ha manifestado. Antes, por el contrario, aquellos que históricamente el Estado colombiano ha señalado como los impulsores de la guerra, digamos que la parte negativa para la posibilidad de un intercambio, como es la insurgencia armada, específicamente a las FARC, pues esta semana sigue quedando eso desvirtuado por completo. Bajo ese comunicado que ellos han planteado. Es decir, el presidente Uribe y toda su escolta gubernamental hoy día están aislados por completo de lo que va a seguir, digamos que, trasegando, ojalá por estos finales de días de año y ojalá en el tiempo futuro, para buscar una solución a la salida de ese conflicto. Las tres personas, Clara Gómez, su hijo y Consuelo González, van posiblemente a ser devueltas al gobierno del presidente Hugo Chávez, y por consiguiente desde esa forma y desde allí se le va a demostrar al mundo lo que realmente es el Estado colombiano y la imposibilidad con el gobierno actual de Uribe Vélez de poder seguir avanzando hacia unas posibilidades de negociación y de salida al conflicto social y armado. Eso queda evidente en diferentes comunicados que organizaciones sociales y populares de Colombia se han hecho esta semana. Tengo como para dar un ejemplo la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que es una asociación donde concurren diferentes sectores sindicales y defensores de derechos humanos. Abogan porque el presidente Chávez y la senadora Pida sigan en esta mediación, y donde igualmente señalan como mayor obstáculo para que eso pueda llevarse a feliz término lo que ha sido la política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No olvidemos que Álvaro Uribe ha planteado de que esa mediación iría en contravía de lo que es su política de seguridad democrática. Lo que todos los días es una política que va siendo desvirtuada por completo, ese planteamiento. Y hoy día las encuestas, no solamente gubernamentales y de los medios, digamos que afines al Estado, al establecimiento colombiano, sino también de los medios de comunicación alternativos, plantean que hoy día más del 80% de la población en Colombia está abogando por una salida negociada al conflicto, y sobre todo para iniciar esa salida negociada un intercambio humanitario, tanto de los rehenes que tiene las FARC como también de los rehenes que el gobierno colombiano tiene en las mazmorras desde hace ya muchos años, pertenecientes a los grupos insurgentes u organizaciones sociales o populares que desde el Estado siempre han señalado por oponerse a él como parte de esa insurgencia, ¿no?
Julio, te hago una pregunta. ¿Qué se sabe en esta instancia en la que está este proceso sobre Simón Trinidad, que está capturado, está secuestrado prácticamente en Estados Unidos?
Mira, Silvia, te pongo palabras no solamente que se han venido oyendo por los medios de comunicación, sino como también te decía la semana pasada en una charla muy cordial, uh-huh, muy fraterna con la senadora Piedad aquí en Buenos Aires, de su mediación. de los avances que venían realizando para que tanto Simón Trinidad como Sonia, que andan en ese momento extraditados y encerrados en las cárceles de los Estados Unidos, con contactos con senadores demócratas, habían venido avanzando en la posibilidad de que ese intercambio de los rehenes que tiene las FARC, de los tres miembros, digamos, que de la inteligencia estadounidense que fueron retenidos por las FARC, sean devueltos a manera de intercambio por ellos dos. El gobierno de Francia había planteado la posibilidad de abrir su espacio, su territorio, para que tanto Simón como Sonia y cualquier otro insurgente que estuviese retenido en cárceles colombianas puedan llegar a ese territorio y de esa manera poder facilitar ese intercambio, ¿no? Sin embargo, digamos que las sesiones se están realizando a través del Senado estadounidense, de los gobiernos amigos, digamos, que a este intercambio, pero el único opositor a que eso se pueda, digamos, realizar, concretar, es el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque de una quedaría desvirtuado por completo algo que para el señor Uribe de su momento ha sido vital, como es la seguridad democrática, que simplemente ha sido de la manera como ha oficializado el terror del Estado hacia la población en Colombia.
Bien, Julio, te damos las gracias y te esperamos entonces en el próximo resumen latinoamericano.
Perfecto, Silvia, por acá estaremos.
Explotaron la nación. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranzas de otras eras y otras penas de dolor. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranzas de otras eras y otras penas de dolor. Porque allá en la zona bananera, allá siempre sin queja, un pueblo soñador. Porque allá en la zona bananera, allá siempre sin queja, pueblo soñador, que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su dolor. Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su dolor. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, que abarca y es sombrero, que espera redención. Es el pueblo bananero, despierte guerrillero, pilar de la nación. Saludamos a todos los campesinos de Colombia.
Continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de un hecho que ocurrió hace 32 años. El ataque por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo al Regimiento de Montechingolo. el 23 de diciembre de 1975, y allí en ese combate, en esa batalla que realmente conmovió al país, cayeron asesinados y cayeron en combate numerosos militantes del PRT y el RP. Hoy vamos a recordar esto porque ya estamos a poquísimos días ya de este nuevo aniversario del ataque a Monte Chingolo. Hemos invitado a Marta Fabián, que es integrante, es coordinadora de la Comisión de Homenaje a los Combatientes Revolucionarios, entre ellos a los de Monte Chingolo, y hermana de un joven que murió allí en combate, Orlando Fabián. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida a este programa. Y también a Aldo Getino, el co-realizador, integrante del grupo Mascaró, del documental sobre la historia del RP, PRT, Gaviotas Blindadas, que hemos dado una parte en este programa y que le agradecemos ahora públicamente a Aldo habernos cedido esa posibilidad. ¿Qué tal?
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a tratar de recordar un poco aquella fecha y supongo que también de homenajear a quienes cayeron allí. Me interesaría, Marta, que nos contaras, bueno, cómo fue la participación de tu hermano y de los compañeros allí, bueno, cómo te fuiste enterando vos de todo el tema, ¿no?
Perfecto. Sí, ahí participaron alrededor de 200 compañeros, 71 eran los destinados a ingresar al cuartel. El resto, iba a haber 9 contenciones para las distintas tropas militares que iban a venir desde el norte, desde La Plata, o desde La Tablada, o desde Morón. Y a las 19:30 ingresan 2 camiones, un carrier y otro camión, y 9 automóviles llevando los compañeros, ¿no? Al mismo tiempo se estaban haciendo todas las contenciones en los nueve puentes.
¿Los estaban esperando?
El tema fue ese, sí, los estaban esperando. O sea, se había suspendido la acción por 2 o 3 días debido al levantamiento de Capellini en ese momento en Morón.
El brigadier Capellini,
que después de esto fue cambiado por Agosti. El tema es que por ese motivo se había suspendido, porque ese batallón en esos días de la insurrección de Capellini estaba había muchísimo más personal militar adentro. Entonces nosotros teníamos un compañero adentro del batallón, que era
un soldado,
que era el compañero que realmente explicaba cuál era el movimiento interno que existía dentro. Entonces, cuando vio que se habían relajado los controles, que fue justamente el día 23, ya el día 22 y el día 23, entonces se dio la orden del copamiento. El tema es que sí, después, bueno, después de averiguaciones y
investigaciones, se enteraron de que había un entregador,
exactamente. Se hizo todo un seguimiento, todo un trabajo
de las de propias filas del RP.
Exactamente, un compañero que estaba en logística que se denominaba Oso.
¿Y cómo?
Que ya venía entregando compañeros anteriormente, o sea que, porque antes del 23 había habido caídas muy importantes en la parte de logística, ¿no?
¿Qué sabés de tu hermano en ese cómo fue la caída?
El caso de mi hermano, él iba en el segundo carrier, o sea que había en esta espera, digamos, dentro del cuartel el ejército había realizado excavaciones que quedaban como trinchera de los soldados, por un lado, y por otro lado, en un tanque que había arriba habían puesto realmente las ametralladoras.
Un tanque de agua.
Exactamente, un tanque de agua.
O sea que los barrieron.
Dos ametralladoras. Entonces, cuando ingresaron, por un lado no podían avanzar por estas trincheras, y por otro lado tiraron para allá. Y bueno, mi hermano y 2 o 3 compañeros más caen prácticamente a la entrada, ¿no?
Aldo, ustedes en la investigación, que fue realmente muy importante la que hicieron para hacer la película, ¿qué elementos encontraron hubo escenas realmente heroicas ahí, eran muy, muy desfavorable la situación para los que entraban, sobre todo cuando te están esperando, ¿no?
Sí, nosotros de toda la investigación surge, lo que encontramos ahí surge que este famoso oso Rainer no...
El oso Rainer es el que entregó.
El entregador, era en realidad un agente encubierto del servicio de inteligencia del ejército. Esa es la realidad de... Entonces, él entra como un militante que se incorpora al RP a través de FAP 17 de octubre, que en esos momentos había entrado un año antes, más o menos, a la fila del RP.
Y ya entra siendo un integrante del servicio de inteligencia.
Ya había hecho desastres también dentro de la FAP 17 de octubre. Así que las caídas de los compañeros de la FAP también muestra eso, que este señor ya había entregado mucha gente. Y como estaba en un aparato muy sensible como es logística, habían caído muchísimos compañeros. Después se hace la investigación, la inteligencia del RP, y bueno, cae que este señor, bueno, después confiesa que lo había hecho por dinero, ¿no? Y a favor de las Fuerzas Armadas.
¿Cómo logran escapar los pocos que logran escapar? ¿Qué? Porque ahí hubo un combate durante muchas horas, ¿no?
Sí, la verdad que es un mensaje heroico que dan los compañeros ahí en su actuación como revolucionarios, porque había... aproximadamente son 6.000 entre Fuerzas Armadas policiales, militares, prefectura, gendarmería, para 70 guerrilleros creo que fue desmedido, ¿no? Pero aún así logran salir muchos compañeros en combates realmente heroicos, ¿no?
Y después hubo represión sobre la villa de emergencia que está pegada al regimiento.
La IAP es la infamia más grande que hace, porque además de capturar a guerrilleros heridos y ejecutarlos, lo que hace el ejército, sobre la villa IAP, lo que hace el ejército es reprimir terriblemente. Hay muchísimos muertos de la villa IAP, que está lindera del cuartel del Monte Chico.
¿Cuántos muertos se calcula que hubo entre combatientes y...? No hay una cifra, ¿no?
No hay una cifra. De parte del RP sí son 53. Pero de la gente que por miedo tampoco no denunció el caso de la IAP, porque después siguió la represión dentro de las villas por parte de las Fuerzas Armadas. Así que tuvo miedo, no hay un número exacto.
Y gente que fue capturada asesinada también,
claro.
Hubo.
Son 53 que nosotros hemos registrado, digamos, que son los que ellos entierran en el cementerio de Avellaneda. Ahora, ¿qué pasa? De esos 53... hay compañeros caídos en combate y hay compañeros que fueron localizados en las contenciones. El caso, por ejemplo, de Aida Brustein, el caso de otros compañeros, Delfino, Oroño, o sea, hay un grupo de compañeros que afuera los encuentran, los llevan al cuartel y bueno, y los exterminan adentro, ¿no? Yo diría que los masacran, porque la verdad que ellos tenían todas las posibilidades de después de juzgarlos, siendo tan grande la cantidad de efectivos, ¿no? Pero ahí comienzan ellos a implementar ya las directivas del terrorismo de Estado, que ya estaban desde septiembre del 75 realmente, ¿no?
Una pregunta, ustedes, vos fuiste integrante también del CRP,
sí.
¿Ustedes evaluaron de que ese ataque frustrado y que terminó de esa manera significó un punto de inflexión para la organización? O sea, a partir de ahí comenzó el declive, digamos. Obviamente hay que contar con que la represión era muy fuerte y la que vino después con los militares mayores, pero ese es un punto que...
Sí, fue un punto importante, pero nosotros hemos tenido, a partir de ahí hubo una nueva organización del partido, pero que llega hasta el 77. Lo que pasa que hubo otro punto de inflexión, que fueron las caídas de mayo del 77.
¿La caída de Santucho?
No, posterior, muy posterior. Después se vuelve a reagrupar.
Ajá.
Dejamos ahí.
Aldo, para terminar, me interesa que le cuentes a los televidentes ¿cómo sigue Gaviotas Blindadas? Hemos visto una primera parte, después está la segunda, donde entra lo de Montechingolo, y que hay una tercera.
Hay una tercera parte que va en los tiempos del año 76 al año 80, pasando a la resistencia a la dictadura, acciones armadas, acciones políticas, la resistencia en las cárceles, fuera de las cárceles, en el exilio, la denuncia del genocidio planificado que estaba haciendo la dictadura acá, por supuesto con el beneplácito de la oligarquía, ¿no?, que estaba masacrando al pueblo argentino. Esa tarea de denuncia fue muy importante de todas las organizaciones revolucionarias de Argentina, Montoneros, FARC, FAP, RP, OCPO, que estuvieron en Europa especialmente, pero también en Latinoamérica. En Latinoamérica lo más fuerte fue en México. Todas esas cosas contamos en Gaviotas 3, y el contingente que va del RP que va a pelear a Nicaragua en la Revolución Sandinista también.
¿Cuándo vamos a poder verla, más o menos?
El 9 de marzo la vamos a ver en el Teatro Verdi, en Monte de Oca al 700, en La Boca. Ahí haremos la presentación.
Seguramente haremos también en Cátedra Bolivariana, en el Bauer, alguna presentación allí.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a resumenlat@yahoo.com.ar.
En Argentina se pueden comunicar al teléfono 155-755-7669 y en Uruguay lo pueden hacer al número 099-79-2855 para dejarnos sus mensajes. Pueden escuchar también y ver Resumen Latinoamericano Televisivo en la página de internet www.agoratv.org. Y les recordamos que el programa de televisión también se puede ver en Uruguay en TV Libre los domingos a las 22:30 horas. Además, en Radio La Zurda por internet se puede escuchar los domingos a partir de las 21 horas.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Imagina ya wow carpanicuna watesmanta gangunawan kaipi zimarisun tugarisun uchikanta una iña kai pachapi mana gangunawan purikuchu kunanta watesmanta kudrimunsaiku zimarina pajimaina kausainin yastanchis yastamasinchis kai aviala yastapi chaimanta zimarisun. ¿Cómo están, hermanos? Nuevamente con ustedes en este espacio y este tiempo para compartir un poco lo que es las noticias, la reflexión de lo que nos toca vivir a los pueblos originarios en Aviala. Como primer término, vamos a escuchar noticias del Chaco. Últimamente el Chaco es motivo de noticias y en este sentido, bueno, vamos a hablar de las familias mocovíes que están viviendo en un basural. Las poblaciones indígenas de la provincia del Chaco siguen dando que hablar. En este caso, los hermanos mocovíes están en completo riesgo y de esto vamos a escuchar el relato de nuestro hermano Oscar Villalba, dirigente de la comunidad, quien denuncia este padecer.
Como pueblo mocovíes, se llegó al límite, ¿no? Hay unas familias que están viviendo, son 7 familias en un basural. A mí, como a todas sociedades, todas personas, cuando empezamos a preocuparnos o ver esta situación y hoy estamos mendigando, ¿no? Esa familia, como yo suelo decir, ellos son humanos, no son animales. Hoy en día, esa familia tiene que estar viviendo de las cosas que se tiran, se están alimentando. Acá hay responsables, los gobiernos de turno, que tienen que atender este problema grave que está pasando a todos los pueblos indígenas. Hemos preguntado si alguna vez se ha acercado al intendente, que es Villangla. Ellos, según ellos, testificaron que ninguna persona no ha llegado todavía. Eso es lo que están viviendo ahora en el basural. Cuando el tiempo de lluvia, tienen que estar como es, en el barro, durmiendo en el suelo, viviendo con la mosca, pero esa es la realidad. Los derechos humanos han constatado que es lo que estoy contando acá y vieron que la realidad es así, es alarmante. Entonces es mi preocupación.
Nuevamente en el Chaco, y simultáneamente a la información que estuvimos escuchando, que estuvimos compartiendo del relato del hermano Oscar Villalba, esta noticia también tiene que ver con el Chaco y tiene que ver con la firma de un convenio del gobierno chaqueño con los pueblos originarios de esa provincia. El pasado lunes de la presente semana se firmó un convenio donde aumentan las partidas presupuestarias del Instituto Aborigen Chaqueño IDACH, por el cual se instaura el aumento de las partidas para el 2008 en unos 10 millones de pesos, conformándose además un comité de crisis para evaluar y trabajar sobre toda la problemática de los pueblos originarios del Chaco, donde se anunció la firma de 3 decretos por la cual se declara, a partir de su publicación, la emergencia sanitaria, alimentaria, educacional y vivienda, y donde se convoca a constituir un comité de crisis coordinado por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social, Derechos Humanos y el de Educación, Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y, como no puede ser de otra manera, el IDACH, el Instituto del Aborigen Chaqueño, quienes también estarán participando. Simultáneamente también se aclaró en esta ocasión que se van a adjudicar las tierras ya prometidas en algún momento y también se va a estar trabajando alrededor del relevamiento para adjudicar más tierras a todos los hermanos del Chaco. Y en este caso, bueno, esperemos que no sean solo promesas y firmas en un papel, sino que se haga efectiva y real estas promesas, estas firmas que se han estampado en esos papelillos, y que esperemos, pues, como dijo el hermano Charole, Orlando Charole, en su momento, que esto no va a quedar así, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Y un poco vamos a escuchar lo que dijo el hermano Charole, no como amenaza, pero advirtiendo, ya que el hermano Charole también es parte de esto, que es el IDACH hoy, que de alguna manera en algún momento estaba en la vereda de enfrente, hoy es parte de alguna manera de lo que es el gobierno. También tiene un grave compromiso, un gran compromiso con su pueblo de la provincia. Así que vamos a escuchar qué dijo al gobernador.
También el pueblo indígena se reserva ante cualquier atropello, cualquier acto que no respete a los indígenas, no quepa ninguna duda que vamos a ejercer el derecho de legítima protesta. Esto quiero que quede claro.
Bueno, vamos a seguir con información de nuestra Aviala, de nuestra América, y en este caso la información viene desde Colombia. Nuestros hermanos de Colombia, los hermanos indígenas de Colombia se han reunido en el séptimo Congreso de Pueblos Indígenas, Organizaciones Nacionalidades Indígenas de Colombia, la ONIC, asumió en este contexto nuevas autoridades de esta institución. Se convocaron alrededor de 700 indígenas participantes como delegados oficiales, representantes de 38 organizaciones filiales de la ONIC. Ratificaron su confianza para seguir trabajando y afrontando los nuevos desafíos que la situación actual demanda a los pueblos indígenas. La elección del nuevo consejo del gobierno propio se constituyó en el primer ejercicio del mandato del Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia, en concordancia con la reestructuración que tendrá como misión desarrollar las políticas, mandatos, planes, programas, proyectos y estrategias emanadas del Congreso Nacional. Para cumplir con esta misión fueron designados los representantes de los distintos pueblos que estuvieron presentes, como los pueblos Huihua, Cancuamo, Huayú, Mocamna, Zenú, Yumpa, Chimilá, Emberá, Catió, algunos de los pueblos que estuvieron presentes en este décimo congreso, quienes también a través del congreso ratificaron exigir al gobierno el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y la última resolución de las Naciones Unidas. Y en esta misma línea también el movimiento indígena de Colombia respaldó el cambio llevado adelante por el hermano Evo Morales en Bolivia, y está así como han comprometido su participación y su apoyo a los distintos movimientos sociales que a lo largo y ancho de América que están llevando hacia el cambio. Así que esto queríamos compartir, y con esto nos vamos a ir despidiendo también y escuchando algo de que los indios también nos atrevemos a hacer, a innovarnos y no quedarnos congelados en el tiempo. Y en este caso vamos a escuchar algo de la música maya, y que los dejo, que no es típicamente del pueblo maya, pero es algo cantado en su propia lengua, un ritmo que no es el suyo, pero bueno, tomaron, se apropiaron para expresar a través de la lengua el sentimiento del pueblo maya. Así que los dejo escuchar a un tema que dice Mautol Calum.
Gracias, Luis.
No, hasta gracias el próximo a vos. Tengo una cama o que panicuna. Guatemala con una anticurizo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil.
Silvio Rodríguez se mete en las cárceles cubanas para llevar un mensaje de esperanza.
Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea.
El cantante revolucionario cumplirá una gira por los distintos centros penitenciarios de la isla caribeña con el apoyo del Ministerio de Cultura y tiene el objetivo de llevar un mensaje de esperanza y rehabilitación a la población penal.
El penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando.
El cantautor Silvio Rodríguez ofreció el sábado pasado un concierto especial a los presos de las cárceles de Boniato, en Santiago de Cuba, en el inicio de una serie de presentaciones previstas en penales de toda la isla. Rodríguez, de 60 años, cantó a los reos de Boniato, llevando a la práctica la propuesta que formuló el Parlamento de Cuba de ayudar a la rehabilitación de los reclusos con cultura.
Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el
cielo. Durante los conciertos, Silvio compartió y compartirá escenario con artistas aficionados salidos del trabajo de promoción cultural en las cárceles cubanas. En la primera sesión anual del Parlamento, celebrada en junio pasado, Rodríguez, en calidad de diputado, propuso que se garantice la sistematicidad de visitas a todas las prisiones del país para llevarle a todos los reclusos y reclusas canciones, poesías, danza, teatro y todas las manifestaciones artísticas, incluyendo el cine.
Supo
de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Venezuela celebró un concierto por el acuerdo humanitario en Colombia.
Desde los años 50 están matando a Marulanda. Desde los años 50 están matando a Marulanda.
Agrupaciones de Venezuela y Colombia se unieron este sábado en el Paseo Los Próceres de Caracas para celebrar el denominado Gran Concierto por la Paz, en apoyo a un canje humanitario que logre la liberación de los retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de los presos políticos de esta organización insurgente en calabozos del Estado colombiano.
Cada rato viene el combate con ellos, está vivo en la montaña, de la que estamos, señor, está vivo en la montaña, de la que estamos, señor, está siguiendo el legado.
Ofrecieron su música a los caraqueños las agrupaciones Don Omar, Aterciopelados, Los Adolescentes, Los Diablitos, Ricky Ray y Bobby Cruz, José Alberto El Canario, Guayacán, Chiqui Salsa, Combo Antillano y Melody Gaita. El alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, invitó a los venezolanos que no puedan asistir al concierto a encender una vela por la paz y la esperanza. Agregó que con esta iniciativa se pretende dar contenido social y popular al proceso y exhortó a la creación de un frente latinoamericano por el acuerdo humanitario. El concierto contó con la presencia de la senadora colombiana Piedad Córdoba, expulsada abruptamente como facilitadora del proceso del canje por el presidente Álvaro Uribe el pasado 21 de noviembre. Y recordemos que estos conciertos seguirán por el mundo entero.
Terminó el operativo y en la intención fracasaron. Terminó el operativo y en la intención fracasaron. Porque Manuel sigue vivo y ahí dicen que lo mataron. Porque Manuel sigue vivo y ahí dicen que lo mataron. Le tiemblan los generales, si lo buscan es con miedo. Le tiemblan los generales, si lo buscan es con miedo. Están seguros que sabe que aquí no hay hombre de acero. Están seguros que sabe que aquí no hay hombre de acero. Esta puya variana va a usar. Esta puya variana va a pelear. Esta puya variana va a usar. Esta puya variana va a pelear.
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La Navidad está próxima, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad palestina de Belén la esperamos desde hace 60 años con dolor. En vez de enseñar a quienes esperamos, la sociedad de consumo enseña el hecho de esperar como un regalo material. El individualismo, base y sustento del capitalismo y el neoliberalismo, deforma la esencia del ser humano, fomentando el individualismo como forma de convivencia. El Evangelio y la vida de las primeras comunidades cristianas en Palestina constituyen un testimonio consecuente contra el individualismo. Han pasado más de 2000 años,
pero los valores y principios de la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más pobres siguen siendo, para una parte de la humanidad, el compromiso de toda persona que se llama seguidora de Cristo. Jesús, nada más nacer, fue condenado a muerte el 28 de diciembre, lo que supuso el asesinato de cientos de niños palestinos. Jesús, como todos los niños palestinos, sufrió la persecución y la amenaza de la muerte bajo la ocupación romana. Esta situación es igual a la de todos los niños palestinos actuales, nuevamente asesinados por la ocupación extranjera, pero en esta ocasión por colonialistas europeos. El muro del apartheid israelí es un proyecto político, ya que es un plan de expansionismo y limpieza étnica del pueblo palestino. El muro del apartheid israelí es un proyecto económico, porque los palestinos, encerrados en ese gueto y despojados de su tierra, están obligados a trabajar por salarios muy bajos. O sea, un pueblo culto y educado, portador de valores familiares férreos y tradicionales, funcionales para una sana convivencia, resistente a la colonización europea, que cuenta con el mayor número de profesionales independientemente de lo que han sido sus condiciones de supervivencia, resulta que ahora está convertido en un pueblo de siervos y esclavos de los colonizadores europeos. Este muro se levanta a 8 metros de altura y se extiende por 700 kilómetros de largo, donde la tierra cultivada de Palestina ha sido expropiada por la entidad sionista y el acceso está prohibido para los palestinos que trabajan en ella. Hospitales de las Naciones Unidas y otros centros médicos locales quedan aislados de los pueblos palestinos, que dependen de ellos para obtener asistencia médica. El muro del apartheid israelí se extiende dentro del territorio palestino, con trincheras y torres de vigilancia, mucho más allá de la frontera con la ribera occidental de Jordán. Se interna en territorio palestino hasta 22 kilómetros, impidiendo el acceso a reservas de aguas vitales. Los múltiples pedidos y súplicas y ruegos de las víctimas del holocausto palestino debido a los actos bárbaros y crímenes sionistas dirigidos contra las escuelas palestinas e iglesias cristianas católicas y apostólicas por parte de diferentes organismos y comunidades al Dios del Imperio, Israel, caen en oídos sordos. ¿Qué nos diría Jesús si asistiese a la escuela hoy en Palestina ocupada? ¿Qué manifestaría frente a la realidad de un muro que divide nuestra tierra, nuestras escuelas y nuestra vida cotidiana? O probablemente no hubiese llegado a nacer ya que su madre, María, hubiese sido detenida en un puesto de represión, tortura israelí o checkpoint, camino a la ciudad palestina de Belén. ¿Y qué diría de la extinción de palestinos cristianos católicos apostólicos debido a esta ocupación cázara europea? ¡Qué paradoja! ¡Qué kafkiano! Palestina, cuna del cristianismo y sin amor por el prójimo. ¿Y qué hubiese preferido Dios? ¿Que no llegase a nacer su hijo encarnado? ¿Que fuese asesinado en el trayecto a la escuela rodeada por este cerco de apartheid, por las fuerzas de ocupación israelíes y por colonos armados, o asesinado en su traslado en ambulancia, o que expresando su legítima ira tal como hizo antaño en el templo frente a los corruptos, fuese falsamente acusado de ser un terrorista y lo crucificasen? ¿Lograría sobrevivir hasta sus 33 años manifestándose y promoviendo los valores de un lenguaje universal llamado derecho, igualdad y amor al prójimo? ¿Eh? En este tiempo de preparación para la Navidad, los seres humanos de fe y buena voluntad intentamos reencontrarnos con el mensaje del nacimiento del cristiano Jesús, que nace hoy en cada uno y en todos los recónditos lugares donde deben librarse luchas por la recuperación de la igualdad, la libertad y la dignidad, y en particular en todos los territorios usurpados y ocupados de nuestra martirizada y querida Palestina. Hemos leído un extracto de Navidad entre muros de Nelly Marzuca. Muy bien, hicimos este resumen latinoamericano. Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrelias, Luis Romero, Julio César Incapié, quien les habla, Silvia María, que nos despedimos hasta el próximo programa, escuchando música de la Resistencia Nacional Libanesa, otra gran resistencia además de la Palestina. Para ellos, nuestro amor y nuestro agradecimiento. وين الموعود بنصر الله أشبل عصبت جبين ومشيت بموكب حزب الله وأنت كتابي بيمين وأنا الموعود بنصر الله لبيك 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 حزب الله لبيك 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 حزب الله جنوبي ضواه نجيع الشريان ضواه نجيع الشريان تتهاوت نجمة داوود وارتفع العلم اللبناني وارتفع العلم اللبناني بالأحمر حررت جنوبي ضواه نجيع الشريان ضواه نجيع الشريان تتهاوت نجمة داوود وارتفع العلم اللبناني وارتفع العلم اللبناني يا أرزة لبنان انتصبي حرا قد عاد الوزاني يا أرزة لبنان انتصبي حرا قد عاد الوزاني لبيك 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 حزب الله قمت بقوة إيماني أسطورة جيش لا يقهر كسرت زنادين الأبطال هزمت الشيطان الأكبر هزمت الشيطان الأكبر أطحنت بقوة إيماني أسطورة جيش لا يقهر أسطورة جيش لا يقهر كسرت زنادين الأبطال هزمت الشيطان الأكبر هزمت الشيطان الأكبر عهداً سأحرر إخواني ومزارع شبعها تتحرر عهداً سأحرر إخواني ومزارع شبعها تتحرر لبيك 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 حزب الله أجراس كنائس ودراتي أجراس كنائس ودراتي أطفال القدس تنادي ترمي بحجار من سجين بحجار من سجين ذات الأقصى ضايعة أجراس كنائس ودراتي أجراس كنائس ودراتي أطفال القدس تنادي ترمي بحجار من سجين بحجار من سجين قلت وأقسمت يمين الموت الموت لإسرائيل الموت الموت لإسرائيل أزلت وأقسمت يمين الموت الموت لإسرائيل الموت الموت لإسرائيل لبيك 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 حزب الله بالأشبل أصبت جبين ومشيت بموكب حزب الله بموكب حزب الله وأنت كتابي بيمين وأنا الموعود بنصر الله لبيك 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 حزب الله